iglesia eres tú. Conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a Iglesia Eres Tú, este espacio que compartimos cada domingo a través de RPC Radio, Radio Hogar y también Spotify.
Así es, Carlos, y buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos un domingo más a este espacio, Iglesia Eres Tú. Hoy, Carlos, estamos todavía en este tiempo de Pascua, pero es un domingo muy especial porque también es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Entonces, el programa de hoy es un programa muy especial y esperamos que todos ustedes estén sincronizados y sintonizados con nosotros y se unan en este programa especial.
Así mismo es, Mari, porque celebramos un momento importante en nuestra fe. Jesús asciende al Padre. Pero antes de partir, nos deja una misión. No abandona su iglesia, la envía. Y precisamente hoy tendremos un programa muy especial, Mari.
Así es, porque nos acompañan dos invitados especiales. No sé cuántas veces hemos dicho especial en este programa,
pero es
especial,
muy especial.
Pero ustedes saben, queridos radio, escucha que este es un programa especial. Tenemos dos invitados especiales que vivieron recientemente la experiencia de la Formación Internacional para Músicos Católicos 2026 aquí en nuestro país. Queridos radio, escucha, ustedes saben que estuvimos hace un tiempo invitándolos, exhortándolos para que vivieran esta formación. Y hoy aquí en Iglesia Eres Tú tenemos a dos de los participantes.
Así, hoy nos acompañan Rubén y Dianey. Bienvenidos a Iglesia Eres Tú.
Hola, hola, hola.
Dios hola. Día.
Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Más adelante vamos a conocerlos un poquito más, pero vamos a hacerlos parte de esta dinámica que ya nuestro radio escucha. Nos acompañan cada domingo, cada mes. Y vamos a iniciar, Mari, con la oración. Vamos a pedirle a Dianey que nos haga la oración de este día.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, en este día te damos gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, por habernos dado la oportunidad de recibir tu palabra y por vivir la bendecida mañana de la Ascensión del Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, cuídanos siempre y permítenos que siempre podamos estar aquí para alabarte y bendecirte y glorificarte. Amén.
Amén. Amén. Y bien, ahora vamos a compartir el Evangelio. Rubén, ¿nos puedes apoyar con la proclamación del Evangelio del día?
El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que me va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieron. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y bien, vamos a compartir la reflexión del Santo Padre en relación a este Evangelio. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación que Jesús pide para sí mismo, en calidad de sumo sacerdote, es el ingreso en la plena obediencia al Padre. Una obediencia que lo conduce a su más plena condición filial. Y ahora, Padre, glorifícame a ti con la gloria con que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. Esta disponibilidad y esta petición constituyen el primer acto del sacerdocio nuevo de Jesús, que consiste en entregarse totalmente en la cruz. Y precisamente en la cruz, el acto supremo de amor es el glorificado. Porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina. El segundo momento de esta oración es la intercesión que Jesús hace por los discípulos que han estado con él. Son aquellos de los cuales Jesús puede decir al Padre, he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Manifestar el nombre de Dios a los hombres es la realización de una presencia nueva del Padre en medio del pueblo, de la humanidad. Este manifestar no es solo una palabra, sino que es una realidad en Jesús. Dios está con nosotros, y así el nombre. Su presencia con nosotros, el hecho de ser uno de nosotros, se ha hecho una realidad. Por lo tanto, esta manifestación se realiza en la encarnación del Verbo. En Jesús, Dios entra en la carne humana. Se hace cercano de modo único y nuevo. Y esta presencia alcanza su cumbre en el sacrificio que Jesús realiza en su Pascua, de muerte y resurrección. Bien, esta reflexión nos la compartió el Santo Papa Benedicto XVI en una audiencia general un 25 de enero del 2012.
Gracias, Mari. Esta solemnidad, incluso esta reflexión del Papa, es coincidentalmente, o digamos curiosamente, elevada, porque nos hace reflexionar en un misterio muy profundo, ¿no? Partiendo de esa realidad primera de que Jesús se encarna, Dios se encarna. Y luego esta solicitud de: y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. Es una declaración interesante que en algún momento se puso en duda, en algún momento de la historia la humanidad se puso en duda si Jesús era o no era Dios. Hoy lo entendemos como cierto, ¿no? Pero ¿cómo todo esto lo podríamos llevar a nuestro día a día, Mari? ¿Cómo podemos entender esa realidad? Y Rubén y Dianey, que nos acompañan hoy, ¿cómo esta lectura puede impactar nuestro día a día?
Fíjate que es impresionante porque nosotros muchas veces somos esos discípulos curiosos y que hemos estado compartiendo con Jesús, pero a veces no le entendemos como que el fin de lo que él, de lo que su mensaje nos quiere decir. En este evangelio, Pedro, al ver a Juan, pues que no menciona que es Juan, pero sí mencionan al discípulo a quien Jesús amaba, y entendemos nosotros que era Juan. Al ver a Juan se acordó de que, espérate, Juan en la cena le preguntó al Señor que quién lo iba a traicionar. Y entonces viéndolo, va y le pregunta, oye, ¿y entonces qué va a pasar con él? Y Jesús le dice, bueno, ¿a ti qué? O sea, ¿qué ganas tú sabiendo qué voy a hacer yo en mi santa misericordia con tu hermano? Tú preocúpate de ti. ¿Y qué entendieron los discípulos? Ay, el Señor le va a dar la vida eterna. O lo va a hacer inmortal. Ese no es el punto, pero preguntamos a veces cosas a Dios.
No, nos distraemos.
Preguntamos cosas de como que Jesús, yo me imagino que uno le pregunta como que, Señor, ¿y qué va a pasar hoy? Y Jesús, ¿qué te importa? Tú vive el día. O sea, yo me imagino a veces las oraciones que recibe Dios de cada uno de nosotros porque somos curiosos, porque quisiéramos tener todos como una bolita de cristal y saber qué va a pasar. Y también porque digo, hay situaciones que nos generan como que esta ansiedad. Pero Jesús siempre nos invita, en su manera de decir las cosas, a confiar en Él. Esto es una enseñanza de confianza. Aquí no dice el tono en que el Señor se lo dijo, pero yo no me imagino que Él se le haya dicho como que, Señor, yo quiero que permanezca vivo, que yo vuelva a ti, tú ven y sígueme. No, ¿a ti qué te importa? O sea, porque Jesús era así. O sea, yo no me imagino un Jesús tan lleno, sí, de amor y lleno de tolerancia y de misericordia, pero Él también era, tú sabes, tenía que ser una persona con cierto carácter para poder hablar a multitudes sin micrófonos y que la gente le entendiera encima lo que él estaba diciendo. Entonces creo que trayéndolo a nuestro día de hoy, Jesús, siendo Dios todopoderoso, se hace hombre para él también en carne propia poder entendernos a nosotros como humanos y entender por qué somos tan curiosos y por qué le hacemos tantas preguntas que Dios dirá, este poco de gente.
¿Qué opinan ustedes?
También yo veo que nos llama a vivir en la esperanza, que muchas veces Esa es la parte que perdemos, ¿no? El no acordarnos o no tener la confianza. Muchos decimos, ah, sí, yo creo en Dios, pero realmente le creemos a Dios. La esperanza, la fe, es lo que Él creo que en este momento nos llama a tener confianza, a que Él camina con nosotros, está con nosotros.
Es correcto. Y bueno, es eso, a veces vivimos mucho del futuro sin disfrutar lo que es el presente, sin vivir el presente, sin estar con los pies sobre la tierra y apreciando la creación divina y todo lo que Dios nos está y todas las maravillas que Dios nos brinda en el día a día, en lo pequeño, en los detalles. Siempre vas a Dios, siempre vas a encontrar a Dios en los detalles pequeños. Y bueno, a veces por estar afanados, a estar esperando cosas que aún no pasan, nos perdemos de esa gracia divina de vivir el hoy, el regalo que es hoy.
Así es, muy interesante, Mari. Y algo que decíamos al inicio, Jesús asciende, se va con el Padre, se glorifica nuevamente, pero no nos deja como que, bueno, me fui, pues a ver qué hacen ustedes. No, nos deja con tareas.
No nos abandona.
No nos abandona. Y eso nos va preparando para la siguiente fiesta muy importante de nuestra iglesia. Pero en esa línea del salir a misionar, del estar enviado, eso nos conecta con lo que conversábamos, ¿no? Hemos estado escuchando ahorita a Diane y a Rubén, pero ¿quiénes son ellos? Habíamos dicho más al inicio del programa que nos acompañan dos invitados especiales, muy especiales.
Muy especial. Pues este es un programa especial.
Porque ellos estuvieron en la formación internacional para músicos católicos. Son hermanos nuestros panameños que tuvieron la oportunidad de participar de esa formación que aquí hablamos mucho, que la promovimos. Y nosotros nos pareció importante, luego de vivir esa experiencia, que ellos vinieran y compartieran con nosotros ese testimonio de qué fue esa formación. Porque nos escucharon a María y a mí diciéndolo muchas veces.
Así es.
Pero ahora de la boca de los quienes lo vivieron.
Y queremos hablar no solamente sobre el evento en sí, que sí, también hablaremos de eso, pero queremos hablar sobre el proceso humano y el proceso espiritual que se vivió ahí. Porque todas las personas que participaron tuvieron la gracia de tener como un antes y un después de esta formación.
Totalmente.
Pero sí, vamos primero a que se presenten, que nos digan quiénes son, dónde sirven, a qué se dedican, etcétera, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Las damas primero.
Bueno, muchas gracias.
Los caballeros son caballeros
cuando conviene. Todo momento. Diana y Castillo, mucho gusto. Servidora de la parroquia San Juan Apóstol Evangelista de Brisas del Golf. Soy ingeniera en sistemas, mamá de dos niñas preciosas, casada con mi novio desde hace 27 años, sacramentada desde hace 22, muy enamorada de Jesús y de el canto, la música. ¿Qué super, más super podría decir?
Y Rubén por acá.
Bueno, mi nombre es Rubén Guardia, también soy músico católico, aquí panameño 100%, made in Panama, y bueno, participo y sirvo en la parroquia Santa María la Antigua de Betania. Saludos a la comunidad agustina. Tengo ya buen tiempito en lo que es el servicio a través de la música. Y además de músico, digamos que no es mi profesión principal, pero me dedico es a ser biólogo. En realidad soy biólogo, trabajo con animales. Pero en la iglesia mi servicio principal siempre ha sido lo que es el canto y la guitarra.
Súper genial, Mari. Ellos se enteraron de esta formación internacional, imagino que por redes, ¿será?
Correcto.
Es correcto, correcto, por redes.
Pero ¿qué expectativas tenían? O sea, cuando se enteraron, escucharon que venía esto, ¿qué fue lo que se vino a la mente y por qué al final les dijo de que no, yo me quiero, no me lo quiero perder, quiero participar?
Bueno, a mí me llamaba mucho la atención aprender más de cómo hacer mejor el canto y la adoración, porque estuve también en una formación que era de el corazón del músico adorador. En esa formación también me llamó mucho la atención para poder aprender más de cómo servir de la manera correcta, con el alma, que por ahí hablaremos de qué significa.
Sí, bueno, por mi parte, yo tenía mucho tiempo sirviendo dentro de lo que es la iglesia. Vamos hablando de que, ¿cuándo fue? 2003, no pregunten. Bueno, Y bueno, yo en ese tiempo siempre había estado tocando, participando con músicos de diferentes parroquias y todo esto. Después yo empecé en el interior y después me mudo a la ciudad, empiezo a trabajar, estudiar y todo esto, pero sí me comencé a sentir un poco aislado del área musical de la iglesia. Solo no era solamente servir en mi parroquia, sino que no conocía más allá de la parroquia otras personas que se dedican a lo mismo. Incluso cuando empecé a sacar música propia, que eso fue la duda, de que en realidad, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Yo soy en realidad bueno, lo suficientemente bueno, o tengo el respaldo para hacer esto? Y pero Señor, tú me estás regalando la música, ¿qué hago?
Claro.
Y bueno, me atreví y la verdad, el Selam fue un antes y un después.
Es que es así, pero a ver, quiero saber, ¿a ustedes les sorprendió algo que no esperaban vivir dentro de esta formación? ¿Qué fue?
Particularmente a mí sí me sorprendió mucho el hecho de llegar a conectar realmente lo que es el corazón de una persona que a través de la música no solamente es música, o sea, no solamente sonido, sino que llevas esa palabra, y no solo eso, sino que acompañas e invitas al pueblo de Dios a vivir la palabra. Y más que al pueblo de Dios, también al mismo sacerdote durante la Eucaristía, en la liturgia, entender que somos tan importantes en el coro, en esa misión coral, que ayudamos a que todos permanezcamos unidos en esa Eucaristía. Eso me impactó muchísimo y realmente me gustaría compartirlo con todo aquel que es músico a través de un coro parroquial. Es una misión súper importante. Y es importante también, como tú dijiste, es especial. De verdad, que participar en un coro, en un ministerio coral, es súper especial.
Es que era uno de los temas que queríamos como que lograr con esta formación, porque sí, muchos nos preguntaban, bueno, pero es que nos van a dar técnicas, o nos van a hablar de liturgia, o de qué cantos sí son litúrgicos y cuáles no, que también fue una de las preguntas que se hizo, sí, durante la formación. Pero uno de los puntos también era como para que el músico católico se reconociera y pudiera comprender que no es como que el corito de la iglesia. Exacto. O el niño de la iglesia, o el muchacho o la muchacha que canta todos los domingos en la misa, no, sino que es realmente que eres un músico, eres un artista, que Dios ha hecho un trabajo en tu vida y que tú se lo prestas a la iglesia, y que la iglesia, digamos los feligreses, puedan también a través de ese canto, a través de esa música, conectar con la celebración eucarística.
Sí. Bueno, yo vivía, soy sincero, yo vivía con el eterno miedo de la palabra artista, la estigmatizada, satanizada y vetada palabra artista. ¿Por qué? Porque si es un artista debe ser un egocéntrico, un yo, y Cristo, bien, y usted.
Un fashion o
sí, ¿no? Un famoso, el que sale en todos
lados. Un rockstar.
Una cosa así. Y bueno, saben que en la iglesia siempre se predica lo que es la humildad y todo esto, y de repente que tú salgas diciéndole a la señora, a doña católica, diciéndole, no, yo soy un artista, ¿qué me van a decir? ¿Con qué cara me va a mirar?
¿Y qué cambió?
Que ahora entiendo que un artista no es algo malo. Un artista es una persona que expresa la belleza, y la belleza máxima es Dios.
Totalmente. Y nosotros, dentro de este programa, en este espacio, lo hemos conversado varias veces. Hemos analizado muchísimas, en muchas ocasiones, una carta que escribió el Papa
Juan Pablo II
sobre la belleza y sobre el ser artista. Porque es que es muy profundo. Y sí, la palabra puede ser muy secular, si queremos decirle de alguna manera, como que, ay, ellos ahora se creen artistas. No es que te creas, es que lo eres.
Exacto.
Pero no eres un artista del mundo, no eres un artista como lo ve el mundo.
O con la connotación negativa de,
exacto,
ser artista.
Exacto, como tipo el rockstar, no, pero sí transmites la belleza, sí haces arte con los dones que tienes. No cualquiera puede tocar la guitarra, no cualquiera puede tocar y cantar al mismo tiempo, no cualquiera toca un piano, y no porque no lo aprenda, porque uno por aprender puedes lograr hacerlo, pero la esencia que tiene el músico, de alguna manera poder decirlo, como que esa espiritualidad o esa belleza que tiene el músico para poder transmitir el arte que aprendió, no lo tiene cualquiera, es un don. Y es un don, un tesoro que Dios nos ha dado a cada uno. Y hay que valorarlo. Y eso es lo que nos convierte en artistas.
Los talentos.
Claro que sí. ¿Cuáles ustedes dirían que son los retos o los mayores desafíos que tienen los músicos católicos hoy en día?
Bueno. Para mí es la formación. Los músicos católicos no estamos dados a formarnos en lo que es realmente la técnica y la profundidad de la palabra. Que el corazón, de nuevo, de adoradores, tiene que tener esa intención que nos decía una de nuestras formadoras, Sisa. El corazón de un músico, de un artista católico, tiene que tener esa intención de la palabra de Dios, llevarla y transmitirla, hacerla vida.
Sí, que no es solo cantar bonito. Porque en lo bonito se queda todo, y qué bonito sonó el coro, qué bonito tocan los instrumentos, qué bonito, pero ¿qué hay más allá de ese músico, de ese servicio? Esto, ¿qué estás llevando, qué estás dando? Y yo, en ese caso, yo creo que yo le comentaba a mi esposa hace un tiempo que yo antes me sentía como que la gente solo conocía al muchacho cuando tiene la guitarra encima. No conocía a Rubén como persona. Y eran como dos personas distintas. Dos personas que no se llevaran bien, sino que vivían en vidas diferentes, se podría decir. El músico, el adorador, y quién eres tú cuando no tienes un instrumento en la mano. Sigue siendo tú mismo.
¿Y crees que la formación te ayudó a unificar eso?
Sí, mucho, la verdad mucho, porque digamos que ayudó a reconciliar las dos partes. A reconciliar la parte que era el músico como tal y la persona, el ser humano como tal. El que siente, el que a veces tiene que tocar cuando está triste o cuando está feliz.
Somos seres humanos, sí. Igual que todos.
Sí.
Y después de vivir esta experiencia, ¿qué sienten que Dios les está pidiendo ahora?
Vayan y prediquen el Evangelio, vayan y compartan, vayan a todas partes y hagan vida lo que han aprendido. Realmente ahora estamos llamados es a replicar, aunque sea un poquito, porque tal vez no podamos, ¿sabes?, dar todo lo que nosotros recibimos. Pero sí es importante invitar a estas personas que, de verdad, que si tienen la oportunidad, que se den el chance de recibir formaciones, de aprender técnicas. Porque no es solamente técnica vocal, técnica de instrumento, sino también para poder llevar esa alabanza, lo decía uno también de nuestros formadores, hay que llenarse, porque si no te formas, te deformas.
Así es. Es cierto. Bueno, por mi parte, también es eso mismo. Hay que llevar, hay que dar de lo que uno tiene que compartir. O sea, aquí están, porque con lo poco que tengo, Dios hace grandes cosas. Y bueno, de mi parte, transmitirlo. Yo, por mi parte, digo así: la próxima formación, obliguen a las parroquias a que manden a uno. Señores párrocos, discúlpenme, perdóname, Iglesia Católica Panameña. Señores párrocos, manden a alguien.
Es que fíjate, a veces uno se confía mucho en que ya es suficiente hacer oración personal, hacer oración comunitaria, ir a misa, y uno se queda como que ya estoy poniéndole tipo check a todo lo que uno como católico debe hacer. Pero debemos alimentarnos igual. Debemos nutrirnos, así como un médico que ella es médico, que ella es especialista, y tú ves que a cada rato andan tomando formaciones y cursos y congresos.
Nunca dejan de aprender.
¿Por qué? Porque nunca uno puede quedarse, y la música católica, la forma de evangelizar, también va cambiando. Ya no es lo mismo evangelizar con alabaré, 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 porque las nuevas generaciones tampoco tienen como lo mismo. Entonces hay que llegarle, y como Ministerios de Música, ese es uno de los objetivos, hacer que el pueblo de Dios se anime y cante y participe de la celebración. No es que se sienten a escuchar, ay, qué bonito canta el coro, es que participen con el coro.
Correcto.
Que se sientan parte de la iglesia, y que los coros también se sientan parte de la feligresía. Y sí, somos artistas, pero no de que estoy montado en un escenario.
Así es.
Sino de que sí, estoy montado en una tarimita, en donde sea, porque es el espacio que te da la iglesia para que prestes el servicio. Pero recordar siempre que somos el burrito que lleva a Jesús.
Así es.
No que somos Jesús. Entonces, así es, es eso.
Queremos dar las gracias por acompañarnos. Nuestro peor enemigo siempre es el tiempo. Así que en 30 segundos le voy a pedir que pues se despidan e inviten a la gente a formarse, a participar de los próximos talleres que vamos a tener en la pastoral artística.
Yo solamente puedo decirles que no se lo pierdan, no se pierdan. Cada vez que tengan una oportunidad de hacer vida a la palabra y de llenarse ustedes, vayan a esas formaciones.
Bueno, yo sé que tú lo estás escuchando y es contigo. Así que abre más oreja que oído y ve a la formación. Saca tiempo, ve a la formación. Es contigo, sí, contigo. Sé que estás tocando la guitarra mal. Ve. No solo por eso, recuerda, llevas 15 años con el mismo cancionero. Es hora de que lo renueves. Ve a la formación. Aprende de liturgia. Yo sé que tú puedes, sé que das más. Yo sé que vas, que Cristo quiere hacer grandes obras en ti. Bendiciones.
Amén. Mari, se nos ha agotado el tiempo.
Para variar. Siempre nos pasa esto. Y bueno, esperamos, queridos radioescuchas, que esta fue una primera formación para músicos, pero pronto queremos hacer formaciones para otras artes también de nuestra iglesia. Gracias, Rubén, gracias, Yanei, por habernos acompañado en el especial de hoy. Y recuerden, queridos radioescuchas, que Cristo asciende, pero su misión continúa, y la iglesia eres tú.
Nos vemos.
¡Chau!
Iglesia eres tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.